Bienvenida, gente bonita, a un episodio más de 65 milímetros. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Gaby Sánchez. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Gracias a ti por aceptar, por venir. Y pues bueno, el formato de esto es una plática completamente de, no solo del índole de mi invitado, sino de todo lo que vaya saliendo. Así que vamos para allá. Y bueno, lo primero, Gaby, ¿cómo te presentarías con la gente y el público? Que ya te conoce, bastante público, pero bueno, ¿para quién no?
Pues yo soy Gaby Sánchez, soy cantautora. Uh-huh. Me gusta crear música, vivo de ella también, y pues la practico prácticamente todos los días.
Correcto.
De hecho, antesito de que empezáramos a grabar, medio contábamos de que cómo te está yendo ahorita en la cuestión ya académica, ¿no? Cuéntame un poquito sobre, ahí te va por qué, te pregunto esto de primer momento. También tuve otros cantautores aquí invitados, sin embargo ellos no estudiaron como tal la carrera de música, ¿no? Ellos sí se dedican a la música, pero no estudiaron la carrera, ¿no? Entonces, tú eres cantautora, pero sí estudiaste la carrera, ¿no? Entonces, de primer momento, ¿por qué decides estudiar la carrera? ¿Por qué empiezas a amor hacia la música?
Pues primero fue una inspiración por parte de mi papá. Mi papá es cantautor también, o sea, es músico, igual él nunca estudió, o sea, es de que, porque mi abuelito, o sea, veía que tocaba la guitarra, que cantaba, de ahí le copió a mi papá a mi abuelito y de ahí pues yo le copié a mi papá. Entonces, él tenía sus instrumentos, nunca me enseñó él a tocar porque pues yo se los agarraba, o sea, yo agarré su guitarra escondidas y así de que cuando él no estaba en su trabajo y yo tenía tiempo libre, pues agarraba mi guitarra, su guitarra, perdón, y y empecé a ver tutoriales de una de mis bandas favoritas, de como, a ver, ¿cómo tocar tal canción, no? Okay. Tutorial. Entonces, fui aprendiendo poquito a poquito solita. Todo fue como una forma como de, ¿cómo se diría? Como, estaba descubriendo algo que no sabía si me iba a gustar o no, pero lo intenté. Entonces dije, bueno, al final de cuentas sí me gustó, claramente sí me gustó. A partir de eso, empecé a subir videos porque, pues, la verdad no sabía tocar bien la guitarra, solamente medio le sabía que medio sonar, porque hacer sonar una guitarra es un poquito más difícil. Por ejemplo, hacer sonar un piano es más fácil porque prácticamente solo aplastas las teclas y suena.
Sí, claro.
Pero sacarle sonido a una guitarra está más difícil, entonces a mí me costaba mucho en ese momento, pero pues aún así lo intenté, dije, pues no creo que lo vea nadie. Ajá. Era nada más como que una, como te digo, estaba descubriendo algo que iba a ver más adelante si me gustaba o no, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas, pues sí me gustó, empecé a subir videos, pues no tocaba, te digo, no tocaba nada bien, de hecho, pero pues ahí le hacía mi luchita, ¿no? Entonces fui como que poquito a poquito, entonces ya después mi papá se dio cuenta que pues sí, en verdad sí me gustaba.
Sí.
Y ya cuando tenía como 15 años, eso fue a los 14, cuando tenía 15 años más o menos, fue que me compró una guitarra. Entonces ya fue que tuve mi propia guitarra, porque pues le agarraba la de él, pero pues no era lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces ya teniendo una guitarra propia, pues ya me dedico un poquito más el tiempo como de empezar a tocar otras cosas que pues no he intentado, ¿no?
Claro.
Pues todo el tiempo es estar aprendiendo, nunca terminas de aprender, creo que en toda la vida nunca terminas de aprender lo que estás intentando hacer, ¿no?
Claro.
Eso está chido.
Y por ejemplo, cuando te metes a estudiar la carrera, ¿no te dijeron? Porque yo tengo muchas personas que también se han metido a la carrera de música y muchas cosas lo que le dicen de primera mano es que te vas a tardar una vida.
Sí, pues sí es cierto, eso no es mentira, pero lo que también dicen mucho es lo de que te vas a morir de hambre, todo lo que sea de artes, todo lo que implique artes, sobre, significa que te vas a morir de hambre y no, o sea, te mueres de hambre si no le echas ganas.
Sí, claro.
O sea, si le echas ganas, ni porque, o sea, siempre he puesto este ejemplo, puedes estudiar la mejor carrera, por ejemplo, las mejores pagadas, según yo tengo entendido que son ingenierías, medicina, todo eso. Puedes estudiar una de las mejores carreras en la mejor escuela, pero si no le echas ganas no vas a tener tus propios ingresos, ¿no? Porque puede ser que tengas ingresos de otro lado, pero tus propios ingresos, pues no. Entonces, siempre es cuestión de como de que tú le quieras echar ganas. Y ese tipo de comentarios, gracias a Dios, a mí nunca me los han hecho, al menos de parte de personas cercanas, o sea, sea de mi familia o de mis amigos, o sea, por suerte la vida y gracias a Dios siempre me han apoyado en lo que he querido. Entonces mis papás desde un principio que yo dije, quiero estudiar música, pero eso lo decidí en la prepa, ya como a la mitad de la prepa más o menos.
Okay.
Pensé en estudiar diseño de modas, que me gustaba mucho el diseño de modas por la secundaria donde estaba, era técnica, entonces había un área para eso. Entonces yo estaba en el área de diseño y costura, no creo cómo se llamaba, pero me gustaba mucho, entonces dije, es una opción. También pensé, creo que gastronomía, ni me gusta cocinar, no sé por qué lo pensé, la neta, gastronomía, pensé, creo que odontología, más de cosas, pero la neta nada me llenaba como al punto de, quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Entonces dije, voy a elegir algo que me guste porque si me meto a algo y estoy siendo infeliz en mi carrera, después claro. No tiene caso que lo haga, ¿no?
Sí, claro.
Y pues ya al final sí me decidí a estudiar música. Lo que tuve es que al principio elegí un instrumento que no estaba tan segura, entonces eso hizo que me alargara un poquito en cuanto a dónde voy, en qué semestre voy ahorita, por ejemplo, ¿no? Me alargué un poquito porque no elegí bien mis instrumentos del inicio, ¿no?
Okay.
Entonces yo ahorita ya estoy bien donde quiero estar, entonces ahorita estoy estudiando canto. Okay. Estoy estudiando canto en jazz, es como la carrera de licenciatura en jazz y música popular. Entonces es canto como más canto del otro lado de lo clásico, por ejemplo, eso no me agrada tanto. Entonces eso es lo que ando haciendo ahorita, estudiando ahorita.
Ahora vámonos yendo un poquito al inicio, porque como te lo dije también antes de empezar a grabar, me stalkeo a mis invitados para saber qué onda. Ahorita que mencionaste que empezaste a tocar como que canciones de tu banda favorita, quiero adivinar que tu banda favorita era One Direction.
¡Yes!
Tu primer video, de hecho, fue con una de One Direction, ¿no?
Sí, sí, sí. Okay. Los primeros 10 videos creo que eran.
Sí,
tienes bastantes, ¿no? Entonces, tomar desde una edad temprana a una inspiración como era en este caso para ti, la banda de One Direction.
Que ya no
existen. Que ya no está, lamentablemente, porque también me gustaba muchísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, de primer momento, ¿cómo te reflejas de pequeña en estos ídolos que tú tenías y tienes hasta la fecha, ¿no? De referente a la música. O sea, ¿te veías ya desde pequeña que querías ser cantante así como tal, moviendo conciertos y todo esto?
Pues al principio, fíjate que no, porque lo hacía como hobby. O sea, fue así como de, o sea, está chido, me gusta, porque sí era fan número uno, tenía tapizado mi cuarto de cosas de ellos. Entonces me gustaba mucho escucharlos y dije, pues voy a empezar a sacar canciones de ellos. Sí. Y las canciones que busqué y que encontré estaban fáciles de tocar. Entonces dije, pues está chido, ¿no? O sea, no traía acordes complicados y así. Entonces, en teoría fue como de donde, ellos fueron de donde me agarré para empezar a tocar algo, porque no sabía qué tocar. Era así como que, bueno, si quiero sacar una canción, ¿qué saco? Pues saco mi banda favorita, que son las que escucho todos los días, ¿no? Entonces, de ahí fue como que poquito a poquito. Ya después sí me vino eso de que, o sea, sí me encantaría poder, poder estar haciendo lo que hacen ellos. Igual y no a ese nivel, porque pues sería una exageración, pues eran One Direction, ya no existen, pero eran One Direction, y sí fueron como que una inspiración de parte de eso, porque pues incluso yo escuchaba su música, es como que, ay, quiero sacar música de ellos, quiero seguir cantando, y luego los primeros videos que subí, sí, en efecto, fueron de ellos nada más. El primerito que subí sí lo borré, porque estaba muy horrible, lo grabé con la cámara de una computadora viejísima, y se veía todo así. O sea, si lo hubiera ahorita, ya sé que estaría todo pixelado. Lo borré, o sea, ya ni me acuerdo cuándo, pero sí, los borré, pero los primeros videos eran de ellos, porque estaba enamorado de ellos.
Okay. Oye, y por ejemplo, hablando en este caso de tener un referente musical, que en tu caso fue One Direction, digo, o sea, mi hermana, por ejemplo, también era súper fan, ¿no?, de One Direction, también tenía todos sus posters pegados en el cuarto, sus discos, todo. Entonces, algo que digo, y eso te lo voy a tocar más adelante, pero también tiene que ver con esto, y te lo pongo ahorita de una vez. A veces la música, o sea, cuando tú eres un creador musical, pues muchas veces las personas que te siguen, que te escuchan, tus fans en este caso, o sea, pues encuentran a veces identificación con tus letras, con lo que haces. Por ejemplo, ¿encontrabas esta parte en las letras de One Direction? O sea, ¿te identificabas, te sentías entendida por lo que ellos tocaban? Porque he visto tus comentarios en los videos que tú haces y mucha gente te pone cosas muy chidas que dicen, oye, la letra que tú hiciste me llegó, me transmitió, me hizo sentir esto, ¿no? Entonces, de primer momento, ¿tú sentías esto con One Direction en lo que escuchabas de su música?
Pues, cuando ya entendí de qué trataban, sí, porque pues al principio no sabía inglés, era así de que voy a guachiguachar lo que sea y no sabía inglés. Ahorita no es como que sepa la gran cosa, pero pues al menos ya lo entiendo, ¿no? Pero sí, en el momento que yo los escuchaba era como que, está cool, me gusta cómo suena, me gusta cómo cantas, me gusta todo lo que trae conformado, pero no le había puesto atención a las letras. Ya después dije, porque tenía muchas canciones, la verdad no me acuerdo cuántas canciones, ni me sabía todas, o sea, no era super fan como parece. Yo no me sabía todas. Pero sí, como de cierta forma siempre encuentras alguna, aunque sea una sola canción para identificarte, pero así que digas, esta la. O sea, si hubiera sido historia de alguien, esta es mi historia, ¿no? Por ejemplo, siempre hay una, al menos.
Claro.
Ok. Y ahora, volviendo también otra vez a la parte de la cuestión de artística, de las artes en general. Algo que se le ha tocado mucho a los que han venido aquí al podcast que tienen que ver con una cuestión artística, como los que te decía, que los cantautores que ya estuvieron por acá, ¿no? Inclusive pintoras ya estuvieron por acá. Entonces, nuestro país, pues desgraciadamente es un país donde no tiene ese apoyo como tal a las artes, ¿no? O sea, desgraciadamente, o sea, sí, como tú dices, o sea, muchas veces si te quieres dedicar a algo del arte, a mí me gusta mucho el cine, o sea, yo quiero ir para el cine, me dicen lo mismo, o sea, no manches, está difícil, ¿no? O sea, está difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama en tu contexto? A veces te sientes como que frustrada porque no hay ese apoyo, ¿cómo manejas esa parte del apoyo dentro de tu contexto a las artes, en este caso a la música?
Pues, así como dices, el apoyo a las artes nunca ha estado aquí, al menos. Y yo de mi parte siempre, todo lo que he hecho siempre lo he hecho sola, siempre, toda la vida, desde que empecé a grabarme, que la computadora, que después hubo una forma de que mi hermana tenía una cámara y me la prestaba, claro. Pero siempre era yo sola, o sea, lo máximo que me ayudaban era a ponerle play a la cámara, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahí te ves, te pongo play y ahí te ves, ¿no? Entonces, claro. Como para grabar. Entonces, nunca hubo como un apoyo de alguien, por ejemplo, hasta ahorita pues el apoyo que tengo es como por ejemplo para producir mis canciones, ¿no? Yeah. Ahí sí tengo súper apoyo, pero demasiado porque pues me están o sea, siento el apoyo de en este caso de mi productor, que es el que me ayuda a grabar y todo. Sí. Pero en este ámbito como del apoyo en general, por ejemplo, aquí en México, pues no, o sea, no sí. hay, no existe y está muy complicado, la neta. O sea, está muy complicado, tendrías que buscar a lo mejor otras alternativas o tener un golpe de suerte o tener contacto, no sé. O sea, no sé qué hay que hacer para que puedas decir, ok, aquí estoy teniendo el apoyo que tengo para poder impulsarme, para poder hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, sí está un poco complicado en esa parte.
Ya. Y en tu... Un poquito sobre tu proceso creativo al momento de escribir una canción, porque ya has hecho canciones de tu autoría. Entonces, ¿cómo es más o menos tu proceso creativo? O sea, ¿cómo surge la inspiración? ¿Cómo surge voy a escribir esto y voy a hacerlo música?
Pues, las primeras canciones que escribí eran nada más como prueba. Más así como de a prueba y error, casi de que a ver cómo sale, ¿no? Porque ya estuve muchos años cantando covers. Ajá. Entonces sí me surgió como que la necesidad casi de querer hacer algo mío, ¿no? Claro. Dije... Igual y si escribo bien, igual y no escribo bien, no sé, pero era probar, ¿no? Entonces probé las primeras veces, y no me gustaba, o sea, siento que eran canciones como muy simples, por así decirlo. Ahorita no hago canciones rebuscadas, pero siento que antes estaban mucho más simples, como muy X, ¿no? Como que sin ganas. Entonces empecé, prácticamente estaba probando, hasta que hice una que me gustó, que fue la de Un Ratito Más, que fue la primerita, probablemente, que saqué en el 2018, creo que la saqué, no me acuerdo bien las fechas. Pero fue la primera que dije, esta quiero que la escuchen, porque a veces, por ejemplo, hasta ahorita que acabo de escribir dos canciones, esa sí, sí me inspiré como tal en mi vida, pero las demás nunca fueron inspiración como de alguien o de algo. Era así como que, se me ocurre hablar de amor en esa canción, por ejemplo, ¿no? Esa canción nació así porque dije, bueno, quiero hablar de amor, quiero que diga algo bonito, que sean palabras fáciles de recordar, porque a veces escuchas canciones con palabras o frases muy rebuscadas, lo que haces es como que...
No te queda.
O sea, ni le entiendes, ponte, ¿no? Sí. Entonces me ha pasado que escucho letras que yo digo así como que o sea, suena chido, pero no entiendo qué quiere decir, y eso no... Pues, digo, si no entiendo la frase, ¿cómo la voy a escribir, no? Ajá. Entonces, siempre trataba como de hacer, más bien trato de hacer frases que se entiendan, ¿no? Que sean fáciles como para el oído, de digerir, porque a veces uno no puede digerir fácil las cosas. Entonces, esa canción la empecé a escribir con ukulele, me acuerdo. Pero normalmente empiezo con la idea, o sea, si quiero que la canción hable de, no sé, de amor, en este caso era de amor, ¿no? Sí. De ahí voy pensando en qué acordes quiero usar. Normalmente casi siempre, no siempre es así, pero casi siempre empiezo con la armonía. Por ejemplo, de okay, quiero que los acordes suenen así. Después empiezo, no sé, a tararear algo sobre eso. Y ya es donde más, okay, aquí creo que queda esta frase. Y tal, le escribo. Aquí quiero que escriba que suene así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre es un cambio constante, ¿no? Puede que al principio te guste y luego ya no quiero borrar esto completamente, mejor pongo otra cosa. Entonces, hay veces de que casi que empiezo de cero porque no me gustó, le cambio algo y así. Entonces, mi proceso creativo no siempre es el mismo. Mayormente empiezo, como te digo, pues con la armonía así, pero no siempre es igual. A veces tengo una frase metida en la cabeza o ya tengo la melodía. Y se me ocurre, no sé, saliendo del trabajo o algo así, la grabo en mi celular y ahí pues después termino como de desarrollarla, ¿no? Hasta eso no soy como súper ultra mega constante en escribir, porque a veces sí siento que requiere, o sea, en lo personal siento que debo de darle un poquito más de tiempo que, por ejemplo, es que tengo 10 minutos libres, lo voy a hacer aquí en 10 minutos porque siento que no fluyo, si lo hago en tan poquito tengo como compresión, ¿no? Así tengo 10 minutos porque después de esa hora tengo que irme a comer porque tengo que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que trato de hacerlo cuando tenga mi como tiempo libre, un poquito más como de espacio. Okay. Siento que fluye un poquito más. Y ya esas, las primeras canciones, la neta, no, te digo, no me inspiré en nadie. Era como okay. de, ay, quiero hacer esto, quiero que suene de esto, igual y alguien se identifica, ¿no? Ajá. La primera canción que escribí inspirada en alguien fue la que escribí para mi abuelito. De hecho, ya mi keeper, o sea, se encargó de la ilustración. Entonces, okay. Esa canción sí, o sea, fue la primera que escribí para alguien. Fue así como de, ok, quiero que... O sea, quiero hacer algo especial porque pues ya tenía tiempo que había fallecido mi abuelito. Sí. Como 2 años, más o menos 3. Entonces, dije, quiero hacer algo para recordarlo. Entonces, ya tenía más o menos esa idea de esa... como que la base de la canción ya la tenía, pero no sabía cómo lo iba a desarrollar, ¿no? Okay. Hasta eso fue, creo que es la canción que más fácil me ha salido. Siento que fluyó demasiado rápido. O sea, te digo, la inspiración ya cuando viene de ti, de que algo que estás viviendo, sale más fácil, ¿no? Como que más rápido. Entonces, sentí que la escribí como bastante bien. Hasta eso, el día que la grabé, le cambié algo de última hora y siento que quedó mejor todavía. Si le cambié una frasecita, ya no me acuerdo cuál era. Estaba en el coro, creo. Okay. Entonces, esa fue la primera que hice como para alguien en sí, porque me preguntaban, ¿para quién es? Ah, esta es para tu exnovio, ¿verdad? Esta es para... Y yo, no se le escribía nada de las demás que tenía, ¿no? Y a partir de ahí fue como que, ok, ya ahora sí voy a escribir para alguien. Y pues bueno, es una de las personas más importantes que han estado en mi vida. Y pues dije, pues qué mejor que escribírselo a él, ¿no?
Claro.
Y ya ahorita, por ejemplo, me tardé un poquito. Después de eso, escribí otra que no era para nadie. Y de ahí me tardé un buen rato en escribir porque no había tenido como que oportunidad, no había tenido como inspiración. Y pues ya las últimas dos que escribí pues ya fueron a raíz de mi última relación. Ahí sí estaba inspirada, entonces dije, chas, voy a escribir ahorita porque... O sea, pensé, ¿de qué otra forma puedes expresar lo que estás sintiendo sin necesidad como de hablarlo, como de palabras? Sí. Y pues qué mejor que plasmarlo en el arte que estás haciendo, claro. ¿No? Entonces de ahí ya fue que salió hoy. Y pues espero poder producirlas pronto y que las puedan escuchar.
Bien, bien.
Algo que me llamó la atención ahorita que dijiste que fluyó más fácil cuando empezaste a hablar o tocar algo de tu vida, por ejemplo, en este caso. O sea, que es una de las canciones que más fácil ha fluido, la de tu abuelito. Me llama mucho la atención porque, digo, y lo he escuchado en muchos espacios también. Hace poco lo escuché en un podcast donde está de Roberto Martínez con José Madero. Y justamente, yo a José Madero no le he seguido tanto, pues, pero a veces sí me he escuchado a sus podcasts, que a muchos está como que peleado el público con José Madero porque, me cae bien, no me cae bien. Pero en lo personal, ese podcast me gustó mucho y justo mencionó algo como lo que tú decías, o sea, que él intentó escribir un libro una vez, pero no le salía. Era un libro basado en otras cosas que no tenía nada que ver con él, ¿no? Entonces se bloqueó y se tuvo que aguantar tantito y luego dijo, a ver, ¿qué es lo más fácil de lo que puedes hablar? Pues de tu vida, ¿no? O sea, sí. Es lo más sencillo que puedes hacer, ¿no? Y lo empezó a hacer y dice, pues, o sea, fluí como nunca, ¿no? O sea, porque empecé a tocar mi vida, ¿no? Empecé a tocar esas partes, ¿no? Entonces, por eso te digo, me llama mucho la atención que dices que la canción de tu abuelito fue la que mejor te fluyó, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que... Sí. Y algo también, aparte de toda esta parte que ha sido tu proceso creativo, también han venido como que momentos de logros. Creo que al final de cuentas todo el proceso es un logro, pero en particular momentos como el premio que ganaste en su momento, ¿no? Que fue un MTV, ¿no?
Ajá.
Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de eso.
Ay, bueno, eso fue 2014, creo, ya no me acuerdo. Soy malísima con las fechas, por cierto. Pero no me acuerdo, pero sí, estaba por ahí de la prepa, eso sí me acuerdo. Okay. Estaba por ahí de la prepa. Pues yo seguía subiendo videos así, covers, o sea, llevo como 8 años subiendo videos, entonces en una de esas, recibo un mensaje de los de MTV, los de la cuenta en Twitter, porque yo antes usaba mucho Twitter, lo sigo usando, pero ya no tanto como que bajo la onda ahí.
Sí.
Entonces recibí un mensaje de ellos que decía que me querían contactar para algo importante, yo sí que... A ver qué es. Entonces, mandé mi correo, no sé qué. Ya después me dijeron que estaba nominada para una categoría de Fanatic Cover, se llamaba.
Okay.
Era como esos premios son como premios como para darle reconocimiento a cosas que a veces no se reconocen. O a veces habían categorías casi como que súper raras, por ejemplo, de video más chistoso o animalito más lindo, por ejemplo, ¿no? Habían categorías medio extrañas.
Okay.
Pero en una de esas, esa no estaba tan extraña, fue la donde me metieron. ¿Eh? Fanático, pero qué bueno que me metieron, gracias.
Sí.
Entonces, estábamos ahí Había otra chava de México, me acuerdo. Eran puros covers, tal cual, por la categoría. Estaba otra chava de México, había una de Colombia y otra de Argentina, me parece, si no me recuerdo. Pues estaba yo, ¿no? Y era prácticamente como de estar votando todos los días. O sea, si tú querías votar 100 veces en un día, podías, ¿no? Entonces, de ahí mi hermano estaba todos los días votando. Entonces, me acuerdo que fueron las votaciones como 2 semanas, creo, más o menos. Y yo dije, ay, pues yo creo que está un poquito difícil que gane, mejor ya. O sea, si alguien vota por mí, pues qué chido, porque sí le di mucha difusión al principio, así como que, oiga, vote por mí. Sí. Pero luego, me harté porque era mucho tiempo, o sea, eran como 2 semanas, imagínate, 2 semanas.
Te está con la incertidumbre.
Sí, ajá, y 2 semanas está fregando a la gente, voten por favor. Entonces dije, no, ay, que quede. Entonces me acuerdo mucho, es una anécdota chistosa, porque gracias a eso fue que me puse las pilas, porque una noche soñé que la chava que estaba concursando, o sea, en la categoría, pero de Colombia, había ganado y que estaba dando entrevistas de muchas gracias por este premio, que no sé qué, pero lo soñé bien real y me despierto así, no, pero es que no es, o sea, no quiero pasó, entonces a lo mejor es una señal de ponte las pilas, puedes ganar tú, dije, no, voy a dejar que me gane ya. Entonces seguí compartiendo, y al final de cuentas sí lo gané, o sea, me avisaron como menos de una semana antes me hablaban por teléfono, me dijo, hola Gaby, ¿cómo estás? Va súper bien en las votaciones. No me dijeron más ganando tú. Ajá. No me dijeron más perdiendo, pero me dijo, va súper bien. Yo entendí que iba pues prácticamente arriba. Sí. Va súper bien, queríamos pedirte un video de agradecimiento, o sea, que yo grabara así como que, gracias por el premio. Lo vamos a pasar ahí en las pantallas y lo van a pasar en la tele. Así, ah, bueno. Wow. Y yo, otra cosa chistosa también, es que yo ya había tratado de madurar y había quitado mis pósters de One Direction como 3 días antes. Y luego me dicen, ¿puedes grabar el video con tus pósters atrás? Y yo, ¿y es en serio? No, seguro no tenía ni una semana que los había quitado.
No,
y yo así, ay, para volver, porque yo era así de que soy súper de que tiene que estar cuadrado, o sea, tal cual acomodadito, porque si no me causa estrés de que estés así como chueco. Sí. Entonces todos los tenía acomodados de que como eran de diferentes tamaños, era como un collage, ¿no?
De las revistas de por ti, ¿eh?
Ajá, sí, exacto. Ya era comprado como me compraba 2 cada quincena.
Okay.
Se fue todo mi dinero ahí. Entonces me dijeron, ¿puedes grabar con tus pósters atrás? Y yo así, sí, no hay problema. Y me ves a la Gaby pegando
con todos los pósters.
Fue horrible, eso sí me acuerdo que dije, no. Dije, no, ya, o sea, los puse solamente para grabar eso, ¿no?
Yeah.
Entonces me dijeron, o sea, me mandaron qué cosa debía decir. Hola, no sé qué. La neta no me acuerdo qué dije. Mm-hmm. Pero era como que una frasecita que ellos me mandaron y agradeciendo por el premio, así que yo dije, ya gané. O solo es por si gano. A lo mejor le pidieron a los dos que iban arriba tal vez que lo grabaran, ¿no? Entonces me dijeron que si yo quería, que si yo quería ir allá a Ciudad de México a los premios, que pues podía ir, que me iban a... Primero me dijeron que me iban a pagar todo, y no sé qué, y luego al final de cuentas me dijeron que no, que no me iban a pagar, pero que me daban entradas si yo quería ir. Okay. Y dije, ah, bueno, pues no me voy a perder, o sea, ¿cuándo en la vida voy a volver a ganar esto? No sé, entonces voy a aprovechar a ir, y me fui con mi hermana, en ese entonces mi ex cuñado, y no me acuerdo quién más, y entramos así de varios. Entonces, yo hasta ese momento no sabía si había ganado, ¿no?
Okay.
Entonces, estaban pasando las categorías, no salían, y yo así, ah, yo quiero decir. Y dije, pues a lo mejor es de las X, ¿no? Pues que pasaban el mejor artista del año, obviamente pasaban artistas y así, ¿no?
Yeah.
Entonces, ya en una de esas pasan así de que, fanático, a ver, no sé qué, y pum, sale mi cara y yo. Y yo así, yo no grité, no hice nada, solamente me quedé así.
Estás pasmada.
O sea, me choqué, yo dije, o sea, era como que sabía, o a lo mejor pensaba que era probable... O estaba como 50-50 de si puedo ganar o no puedo ganar.
Sí,
entonces el hecho de como de saberlo así de trancazo, porque ni siquiera dijeron la siguiente categoría, o sea, fue así de que categoría, pum, y aparece en la pantalla así, porque fue como una de esos inters en lo que se baja un artista, o en lo que van subiendo otros, y así van cambiando de categoría. Entonces apareció así de la nada, y creo que estaba grabando mi hermana, no me acuerdo, subí un video de eso a mi Instagram, mi hermana sale gritando.
Sí,
la que sale gritando es ella, no yo estaba en shock y todo así. entonces, fanático, a ver qué dice, no se veía que estaba diciendo, solo se veía mi cara, gracias, y de ahí estaba mi cara, ¿no? Y al final no me dieron el premio ahí, me lo mandaron después, como un mes después. Yo estaba, ya me van a mandar mi premio, no se apuraban, yo ya me lo mandé. Creo que se hartó el señor como de los organizadores, porque es que estamos viendo cómo el momento va a mandar. Bueno. Y al final sí me llegó, ahí lo tengo todavía empolvándose, pero lo tengo. Entonces, esa, de hecho, a partir de eso, de ese premio, fue que me empecé a tomar la música en serio. Porque dije, ok, si gané algo así, o sea, igual ya más adelante, si Dios quiere, si la vida me lo permite, pueda ganar algo mejor, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, como que me inspiró de cierta manera a seguir creando música, pero ya en serio. Porque, pues, antes de ese, ese fue como un antes, un después. Porque ese premio fue lo que hizo que yo dijera, ok, quiero dedicarme a esto porque, pues, sí funciono. Ya vi que sí jalo, ¿no? Entonces, porque era prácticamente una prueba de error, como te decía, ¿no? Sí. Mis covers eran como de que, subo y, oye, sube más, están bonitos, gracias, y así, ¿no? Sí. Pero era porque, pues, yo sentía apoyo de la gente y lo seguía haciendo por la gente, ¿no? Así como que, mis amigos, qué bonito cantas, ¿puedes subir unos videos? Y yo, bueno, va, pues. Entonces, y siempre he sufrido hasta la fecha, me da mucha pena hacer muchas cosas. O sea, si tú empiezas a ver, cántame ahorita, no me muera la pena, no te puedo cantar.
Híjole, ahorita justo lo tenía acá.
Híjole, se cansé, ¿verdad? Entonces eso fue como un, ok, sí puedes hacer algo en tu vida con la música, que sí. Es en ese caso lo que te gusta, porque pues, es lo que más me ha gustado desde que tengo su razón, ¿no? Sí. Entonces, eso me ayudó como a decidir qué cosa quería hacer prácticamente con mi vida. Eso fue, te digo, eso fue en la prepa y ya fue como que dije, ahora sí, estoy súper segura que quiero estudiar música. Ya sabía que quería estudiar música, pero eso me lo reafirmó para ya como que irme por ese caminito y ya no moverme de ahí.
Ya. Ahorita que dices que es como un antes y un después, también esta parte del premio, justo había notado así como que veo un antes y un después también en la cuestión de tus videos, porque, por ejemplo, como tú dices, o sea, los primeros videos pues eran covers, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un momento en el que se empieza a ver también la evolución en tu mismo trabajo audiovisual, o sea, porque se empieza a ver una evolución. De hecho, creo que a lo que vi, el primer video con el que ya empieza a ver una diferencia en la cuestión de grabación fue con uno de un cover de Taylor Swift.
Sí, por ahí,
por ejemplo, con ese, luego también con el de Think It Out Loud de...
Ajá, sí.
O sea, ya se empieza a ver que ya no estás grabando a cámara fija, sino ya están grabando de otro lado, de otro ángulo, ¿no? Hasta estás allá en un estudio como tal. ¿Ese cambio viene a raíz del premio también? O sea, ¿viene después?
¿Eso es después del premio?
Sí, porque te digo, ya le empecé como que tomar más como seriedad, por así decirlo, al asunto. Sí. Entonces ahí me grababa un amigo, era así, como grabemos y ya vamos. O sea, como me echaba la mano, pues dije, pues está chido, ¿no? Vamos. Uh-huh. Y ese era el estudio de uno de sus amigos, me acuerdo. Entonces era prácticamente como que... Igual estábamos probando a ver cómo funcionaba, ¿no?
Sí.
Ese formato como de estudio y video profesional no me lo quedé porque vi que es más complicado. Una. Pero, o sea, está chido como que de vez en cuando lo hacía, no lo hacía muy seguido, pero sí le traté de dar un
giro.
O tratar de que al menos la cámara fuera mejor para que no se vea todo borroso, porque cámara de computadora pues se veía bien fea, ¿no? Entonces, sí, eso fue como un impulso a, ok, vas a hacer mejor contenido para la gente que te está viendo, para que te siga queriendo ver y para que otras personas, pues, te vean, ¿no?
Sí,
prácticamente.
Sí, sí, sí.
El chiste es todo siempre de llegar como que alcanzar a más personas.
Sí, claro. Y también, de hecho, ahí, no sé si eso también viene a raíz después de lo que es el premio, pero, por ejemplo, vi que le abres el concierto a nuestro Ornella, ¿no? Entonces, por eso, ahí, ¿eso también viene después del premio? ¿O?
Eso sí, fíjate que no me acuerdo, tengo mala memoria, entonces no me acuerdo, pero sí fue, no me acuerdo la verdad cómo me contactaron, pero sí me dijeron, porque siempre que él viene se supone que trata de jalar artistas locales, ¿no? Así como que, a ver, tú, de así, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo. Recuerdo que creo que canté como tres covers, todavía no tenía.
Canté una de Rake por ahí, me acuerdo.
Sí, justamente, sí. Ajá. Tengo creo que dos videos o un video de.
Dos en tu canal.
Ya no me acuerdo, qué bueno que me dices. sí, fue esa vez y sí, fue como de las primeras presentaciones que tuve como así en mucha gente.
¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? Ajá.
No, estaba muriendo de nervios. Yo siempre te digo que he sido súper nerviosa, me da mucha pena. Ahorita ya controlo más mis nervios. Ya puedo ir y ya puedo hablar frente a la gente. Eso sí me sigue dando mucha pena, no sé cómo hablar, no sé cómo le hacen para... O sea, para hacer, esta canción habla de... O sea, trato de hablar lo más que puedo, pero la neta no. Sí. Y luego eso en las presentaciones en vivo ayuda porque come tiempo y ya no cantas tanto, ¿no? Pero pues yo no puedo hacer eso, prefiero cantar más tiempo. Entonces, esa vez me acuerdo que era de las primeras veces que yo cantaba enfrente de mucha gente. Mm-hmm. No veía como tal a la gente porque las luces estaban así en mi cara, pero no me acuerdo, que dije algo bien tonto, no me acuerdo porque se rió la gente. Como que me equivoqué y así, no me iba a decir eso. Y eso fue lo único que no me gustó. Y al final de cuentas, como estaba tan nerviosa, ¿sabes? Yo estaba así como que... O sea, al principio, antes de pasar, me pongo súper caliente, de que se me calienta aquí el cuello y me, o sea, me da mucho calor y ya paso y pum, como que se me baja todo ese calor. Okay. Entonces ya cuando salí, me acuerdo que pues, mi papá y mi mamá estaban esperando como que en el backstage. Okay. Entonces yo salí y me puse a llorar porque estaba, aparte que el que me dio pena, porque no me acuerdo qué dije, creo que dije algo así como de que estoy cantando esta versión mía propia de mí, o algo así dije. Vaya la redundancia.
¿Cuándo vas a llegar?
Sí, entonces me dio pena, la verdad. Este, no salió mal, o sea, salió cuando estoy nerviosa y me tiembla mucho la voz, ¿no? Entonces, okay, sé que me tembló la voz porque después vi el video y me acuerdo que se me tembló la voz. Este, pero no fue tanto eso, fue como que el hecho de que pasé, lo logré, haya dicho lo que haya dicho, si me trabé, dije mío propio de mí lo que haya sido, este, lo hice, ¿no? Porque pues me daba mucha pena, ese ha sido como de mis, este, mis miedos más grandes desde que empecé, porque dije, me quiero dedicar a esto, pero me da pena hacerlo, entonces, ¿cómo lo hago? Pues hay que aventarse, porque si no te avientas, como, o sea, sí, ¿cómo vas a saber qué onda, no? Entonces, este, eso fue como lo que poquito a poquito como que me fue quitando el miedo a que me escucharan, porque yo sí, cuando estaba en la secundaria, es como que, a ver, cántanos algo, bueno, pero voltéense, y todos, ok, y se volteaban o se agachaban, entonces yo era así de que, a ver, les voy a cantar algo, y obviamente, te digo, la presión, es diferente a la presión que me digan, a ver, cántame aquí ahorita, a que, ay, te voy a ver a tocar a tal día, ¿no? O sea, sí, o sea, pueden haber 1,000 personas y no tengo la misma pena que dos personas me estén pidiendo ahorita que les canten, ¿no? Eso, no entiendo por qué. Entonces, este, sí me da como que mucha pena ese aspecto. Sí. Entonces, este, fue como un reto para mí, porque pues te digo, toda la vida he sido muy penosa, y pasar y así como que, okay, pasé, lo hice y ¡pras!, me solté a llorar, porque fue como que, ay, lo logré, ¿no? Así de que no salió tan precioso como pensé, pero pues lo logré, al menos lo hice, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, es un logro chiquito, ¿no? Que te va llenando ahí como que en ese aspecto.
Ya. Y este, y ahora, por ejemplo, ya cuando empiezas, ya vemos que esta evolución en tu trayectoria musical, te empiezas a tomarlo más en serio. Cuando empiezas a llamar a amigos que te echen la mano, por ejemplo, creo, no sé si fue el primero, pero igual y sí, tu primera colaboración, por ejemplo, con Leonardo Rincón, que cantaron una canción juntos con un amigo que se llama, que por cierto ahí lo conozco desde hace mucho tiempo, este, pero por ejemplo que empiezas a juntarte con amigos que te ayuden a cantar una canción juntos, ¿no? Creo que también con Ángela, alguna vez supo, creo que hiciste una canción o cantaron en vivo por ahí, o sea, al momento que tú empiezas a llamar a tus amigos, a tus conocidos, échame la mano con esto, este... ¿qué les, o sea, cómo es ese apoyo al momento de tú decir, échame la mano con mi proyecto? O sea, este, ahora sí que casi confíen en mi proyecto y jalen conmigo, por así decirlo. ¿Cómo es ese proceso de?
Pues al principio era como, te digo, siempre lo he hecho a base de pruebas, ¿no? Así de a ver si funciona o no funciona. Entonces al principio era como, ok, vamos a checar cómo suena, y este, y siempre hubo así que, ah, sí, grabemos, no sé qué, eso la verdad no me acuerdo cómo salió, pero me acuerdo que hasta tuvimos que ir a buscar a una maestra de canto para hacer, este, armonías y no sé qué, porque no nos podíamos acomodar. Entonces, este, por ejemplo, hacer colaboraciones está chido porque, como que alcanzas, por ejemplo, si yo tengo un público y la otra persona con la que estoy haciendo una colaboración tiene su público, igual puede que dos personas de ahí no me conocían y esas dos personas ya me siguen por eso mismo, o viceversa, ¿no? Entonces, hacer este tipo como de unión o conexiones está chido porque, este, de cierta manera, aparte de que compartes, este, tu arte con alguien más, o sea, estás contando dos tipos diferentes como de arte, porque no todos hacen lo mismo, ¿no? Claro. Entonces está chido porque pues experimentas otra cosa, que pues, yo todavía he estado cantando sola, ¿no? Entonces si voy y toco con alguien o canto con alguien, es como que una conexión chida, ¿no? Uh-huh. O sea, si conectas chido con la otra persona, se nota, ¿no? Y está chido. Y gracias a Dios nunca me ha tocado así como de que, ay, este... Creo que solamente una vez me tocó, pero fue por trabajo, que tuve que ir a cantar en algún lado. Okay. Este, que no me sentí cómoda, como que cantando, ¿no? Okay. Pero de ahí la mayor parte de las veces siempre ha sido como que chida la conexión que he tenido como con las personas con las que he colaborado, he trabajado. Entonces, este, esta cuestión está como que interesante porque descubres otras cosas que igual y no sabías o que podías hacer o que no sabías cómo iban a sonar, como que te casas de, ah, como que sí, al final de cuentas sí sonó chido, ¿no? Entonces, eso está padre, como que descubrir qué cosa es lo que va a pasar, cómo va a sonar.
Este, y también decíamos, bueno, no sé si ya, creo que lo dijimos como tal, De que también has estado en la parte de ahora también tú enseñar, o sea, enseñar la música, ¿no? O sea, y eso lo dije antes de prender las cámaras, pues, que una amiga te haya mandado saludos, que, y me dijo algo, por ejemplo, que una vez a esta amiga, Gaby, ahí me pica para un saludo, que una vez la invitaron al recital y que una vez le diste una... no sé si fue una paleta o algo.
Un chocolate,
sí. Y que le pusiste una notita y le dices que sigue tus sueños. O sea, le pusiste un mensaje muy bonito. Entonces, como ella me lo dijo, me dijo, ay, qué bueno que vas a platicar con ella. Se ve que ella tiene una muy buena vibra. Me dio este mensaje. Entonces, por ejemplo, al hecho de que tú también estés ahora, en este momento, en una academia de música, ¿no? Enseñando la música, eso que te gusta. Porque digo, en algún momento yo también me encontré en la situación de enseñar, o sea, de dar a jóvenes, ¿no? Entonces, creo que cuando estás también del lado de enseñar, o sea, te tienes que ponerte en un perfil diferente en el de tú transmitirles esta pasión, tú transmitirles este amor a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el enseñar tú la música? Porque la aprendes, pero también la enseñas.
Pues, siempre es de ir aprendiendo, porque yo al principio, la verdad, no sabía cómo. O sea, no tenía planeado dar clases. Fue un amigo me dijo así, oye, ¿tienes tiempo libre? ¿Quieres? Y yo dije, pues voy a intentar. Mira, se paga tanto, La neta, al principio lo hice porque, pues, dije, pues, ingreso extra, ¿no? Dinerito extra, claro. No me da nadie. Aparte, claro. No es como que tenga que hacer gastos grandes como para decir de que no me iba a ayudar un trabajo chiquito, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a intentar. Al principio no sabía cómo, hasta pregunté así, oye, ¿pero cómo le hago? No, pues puedes hacer esto, checas cómo, o sea, prácticamente le haces como un examen diagnóstico.
Sí, okay.
¿Conoces esto? ¿No lo conoces? Tal, 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 tal. Entonces prácticamente es ir conociendo al... Primero tienes que como que conocer como al alumno, ¿no? Así como que qué tanto sabe o qué tanto tiene conocimiento sobre el instrumento que le vas a dar.
Claro.
Y a partir de eso vas desarrollando, ¿no? Pero al principio no sabía cómo hacer eso. Entonces prácticamente fui probando así de que, esto funciona, esto no funciona, esto funciona, sí. Esto no funciona. Porque a veces tengo cosas en mi cabeza que digo, lo entiendo perfectamente y luego lo intento explicar y como que... profe, es que no lo entendí. Así como, a ver, otra vez vamos. Bueno, y trato de ir más lento y luego yo a veces hablo muy rápido, no sé si te fijaste. Entonces, y luego me canso, ahorita tengo el cubreboca aquí así. Hago esto porque me canso mucho para hablar rápido. Sí. A veces tengo que hablar de algún temita, y luego ya no puedo respirar, ¿no? Entonces, he aprendido también como que a tratar de hablar, uno un poquito más lento, otra tratar de darme a entender un poquito más fácil, porque a veces te digo, hay cosas que yo pienso que yo le entiendo perfectamente o me lo enseñan de otra manera, pero las personas a las que se los quiero enseñar no lo entienden así, entonces hay que cambiar como el método, ¿no?
Claro.
Entonces, aparte de que tú les enseñas, también ellos te enseñan a cómo ser de cómo enseñarles, ¿no? Te enseñan a cómo enseñarles, porque todos son súper diferentes, o sea, hay alumnos que les digo, a ver, vamos a tocar esto tal, sí, ya la primera lo sacan, pero hay alumnos que no les puedes enseñar 10 veces lo mismo y no agarran, o sea, como que nomás no pega el chicle, entonces estás ahí, ok, bueno, si no funciona esto, entonces hay que buscar otra forma de hacer como que sirva, ¿no?
Sí.
Entonces es un estar intentando, no sirve esto, bueno, intento otro, no sirvió esto tampoco, pues intento otra cosa, ¿no?
Sí.
Entonces normalmente yo no soy mucho, por ejemplo, de darle clases a niños chiquitos, porque yo la verdad no tengo mucha paciencia con niños chiquitos, no puedo, o sea, mis alumnos son grandes de, no sé, el más chiquito que tengo creo que es como de 8, ahorita solamente hice la excepción de una niña que tiene 5 años, porque pues es súper aplicadísima la niña, o sea, es pilas la niña, les digo cualquier cosa y todo lo saca, entonces digo, bueno, no hay problema, pero siempre intento que sean niños más de 8 años, porque ya en ese momento ya están un poquito más como, a ver, vamos a hacer esta cosa, ok, y me entienden, ¿no? Porque niños chiquitos, la verdad, no.
Sí, es complicado.
No puedo, mi paciencia no puede. Entonces, me gusta mucho, eso sí me gusta mucho dar clases, o sea, disfruto mucho, llevo como 4 años dando clases más o menos, o un poquito menos, como 3 más o menos.
Okay.
Pero desde que entré, pues, yo ahí me siento súper bien, o sea, es un trabajo que me gusta porque estoy compartiendo algo que yo estoy aprendiendo, porque sigo aprendiendo, obviamente, sigo estudiando y sigo aprendiendo, y eso que estoy aprendiendo se los estoy compartiendo, ¿no? Entonces, hay niños que se ve que les encanta, o sea, hay niños que llegan porque los obligan, casi casi porque los papás los quieren meter a 50,000 actividades en la semana, pero hay niños que llegan porque les gusta mucho y porque lo disfrutan y llegan a sus clases. Te digo, la niña, la de 5 años, llega súper feliz todo el tiempo, hola mis, ¿cómo está? Y llega su mochilita y ni llega al piano, o sea, le cuesta de que se tarda como un minuto en subirse a la silla porque está muy chiquita y no llega, ¿no? Pero le encanta, o sea, se ve que le gusta mucho y disfruta sus clases. Entonces esa parte como de la satisfacción de que les guste estar aprendiendo y cuando algo no les sale y que al final se les salga y tú, ya viste que sí te salía, ¿no? Y el niño es como que su cara de, sí pude, ¿no? Entonces esa es una como satisfacción bonita porque es así como de que le estás ayudando en su proceso de aprendizaje a pues a conocer algo que ellos no sabían que podían hacer, ¿no? O sea, sí, claro. Es como que parte de una como superación personal por parte de cada uno, porque hay veces de que estamos con lo mismo, no sale, y ya salió, y es como que, por fin. Ayer me pasó, de hecho, con una alumna, ¿no? Estábamos tocando una canción y no le salía. Entonces ya le salió, y así como que sí, está todo emocionada, porque pues es un logro, ¿no? Que ella claro, pudiera claro. hacer algo así. Claro. Entonces esa parte está chida, como que compartes la alegría.
La alegría de
poder hacer algo.
Sí. Sí.
Oye, también vi en un video que una vez te mandaron, no, hace poco, te mandaron un ukelele.
Un ukelele.
Sí. Ahorita se me fue el nombre, ese sí no anoté del quién te lo mandó. Pero por ejemplo, cuando vi que te lo mandaron y que hiciste como un review, un tipo unboxing de un unboxing. Exactamente, tal cual es a lo que te iba a decir. O sea, digo, no sé si es la primera vez que te han mandado algo como tal. Digo, o sea, yo creo que una vez, ¿no? Que los pasteles, una vez, ¿no? Que me pidieron que es que una vez soy igual, una
cuando
vez.
Has comido es lo mejor.
Sí, porque es una amiga, tiene su negocio, pues un restaurante de postres, pues, y me dijo, pues, no, pues te doy dos pasteles. Y yo le decía, ay, pero no es lo mío, o sea.
¿Cómo funciona?
Como, sí. No es lo mío que agarre y grabe. Miren, es esto, sí. Total, pues, o sea. Digo, o sea, por ejemplo, el hecho de que te mande, porque, o sea, no es como que te lo haya mandado cualquier amigo, te lo mandó,
Enya se llaman.
¿Enya?
Enya, ajá, okay. Se llama la compañía.
Compañía, o sea, exactamente, o sea, a mí me lo mandó una amiga, o sea, que su restaurante, tú te lo estás mandando a una compañía, ¿no? Entonces, o sea, esa parte de que te dicen, oye, te mandamos esto, haz una review de esto, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomaste en un primer momento?
Pues esa es la única que, como la más grande con la que he como que colaborado, porque es algo como que ya de mi ámbito. Sí me han dicho así como que, te regalamos por ejemplo, una vez me regalaron unos collarcitos.
Okay.
Otra vez me regalaron me han regalado comida, un amigo igual me habló para postres. Entonces, yeah. Entonces han sido como que cosas
chamarra.
Chiquitas. ¿Cómo?
Una vez te pintaron una
chamarra. Una vez me pintaron una chamarra preciosa, sí. Entonces, han sido como que cositas que no tienen que ver como con mi ámbito,
sí,
así
claro.
Como que te regalamos un piano. Ojalá. Entonces esa vez que me escribieron, creo que me escribieron por Instagram. No estoy segura dónde me mandaron, como que me escribieron. Así, queremos hacer una colaboración. Y como estaba todo en inglés, yo la neta pensé que era de mentira. Yo dije, pero sí. A veces llegan, no me acuerdo si fue por correo o por Instagram. Pero a veces te llega spam.
Sí.
Yo así como que, ay, ¿y si es mentira?
El virus.
Entonces ya después leí, no sé qué cosa me convenció. Me mandaron la página, no sé qué. Luego busqué en internet como que reseñas de esa compañía,
sí,
si era. Vi a quienes seguían. Vi que habían personas con varios seguidores que seguían esa cuenta. Entonces yo dije, a lo mejor sí es real. Entonces me dijeron, mira, te vamos a mandar un ukulele, lo único que tienes que hacer es pues subir un review, un unboxing, algo así. Yo jamás en mi vida había hecho eso, o sea, me costó un vuelo y dije, ¿cómo hago? O sea, no tenía idea, de hecho no tenía ni idea de cómo hacer un guión, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No tengo idea, yo dije, ok, al principio voy a hacer esto, supongo que un guión es de saber qué vas a decir, ¿no? Entonces yo así como que al principio voy a hacer esto, luego voy a mostrar así, y pues, las tomas las tengo, o sea, ya tenía todo en mi cabeza y lo anoté también, porque pues luego se me olvidan las cosas, como siempre. Entonces, esa vez me dijeron que tenía que hacer un unboxing y tenía que subir videos con él, ¿no? O sea,
sí.
Si podía de vez en cuando, pues, pero que los mencionara como que diciendo eso, ¿no? Y así, ok, me pidieron mi dirección, me dijeron que lo mandaban de Estados Unidos, no me acuerdo qué parte, no sé si de Texas o algo así, pero en algún lado de Estados Unidos.
Okay.
Dije, va a tardar un buen en llegar, ¿no? Entonces me preguntaron, ¿cuál quieres? Porque habían unos, hay como que varios estilos, entonces los que estaban promocionando ellos eran unos de fibra de carbón.
Sí.
Entonces
bien bonito, ¿no?
Dijeron, sí, están chidos. Entonces yo escogí uno negro y me dijeron que había tamaño soprano. Los sopranos son más chiquitos y los conciertos son un poquito más grandes. Yo los sopranos no me acomodo bien porque estoy muy alta. Entonces mis dedos son muy largos y los sopranos me quedan chiquititos.
Sí.
Pues son como de juguetito. Entonces dije, ¿me pueden mandar un concierto, por favor? Sí, sin problema. Pues costaban como... no sé cuántos dólares más, pero sí subió un poquito el costo, entonces dije, capaz que no me lo quieren mandar, pero al final cuánto se me lo mandaron.
Okay.
Entonces me lo mandan y todo, estuve esperándolo, no llegaba, dije, ay, capaz que era mentira y me van a robar porque di mi dirección. y al final cuánto sí llegó, y luego no sabía, tuve que pagar lo de importación o de aduana, no sé qué era, pero tuve que pagar dinero y según yo no iba a pagar nada, dije, bueno, pagué tanto por el ukulele en teoría porque no estaba tan accesible, entonces
okay.
Dije, lo voy a destapar, entonces me ocurrió pues igual, no me dijeron que en Instagram, me dijeron que en YouTube, porque en YouTube es donde me encontraron, supongo yo que estaban buscando covers que de habla hispana, por ejemplo, porque tienen muchas reseñas en inglés, pero en español no encontré ninguna. Entonces yo dije, a lo mejor están tratando de hacer, o creo que encontré una.
Llegar a ese público.
Ajá, ¿no? De otro público, porque pues está en el público de allá, pero de acá sí, no. Claro. Entonces pues dijeron, pues te vamos a mandar un... Va. Entonces subí unos videos a Instagram así como diciendo, miren, pues, trae esto, trae el otro, hace esto, hace el otro. Y ya después fue que subí el video a YouTube como la reseña. Sí. Después de eso seguí subiendo videos como que cantando con el ukulele. Entonces ya en la descripción pongo, si quieren un ukulele como este, tal, ¿no? Entonces, sí. No sé, la neta, no sé si ha funcionado o alguien lo ha visto o alguien lo ha comprado, no tengo idea. Ojalá, porque si no, de bici me lo mandaron. pero está chido, o sea, pone una experiencia así como que, ah, no manches, o sea, me están viendo a mí. Exacto. Para que... pueda yo promocionar, que igual y ni les va a servir, pero están confiando claro. Su producto en mí. Entonces claro. Dije, está chica, al final sí me gustó, di, hubiera claro. Sido así como que lo tengo que subir a fuercita porque me lo mandaron, porque me dijeron, pruébalo y si te gusta lo subes, ¿no? Yeah. Porque si no me hubiera gustado, bueno, no sé cómo hubiera funcionado. Como, regrésamelo. pero la neta me gustó mucho, o sea, está chido porque, como que aprendí a hacer otra cosa, porque okay. La neta no había hecho nunca eso y fue súper raro, porque me siento muy rara, así como que hablando en la cámara, así de... Me da mucha pena, no lo puedo hacer, ¿no? Pero estuvo chido porque fue como un descubrimiento tanto de cómo se hace ese tipo de cosas, como de reseñas sí. Y eso. Y como un descubrimiento chido de como que, qué padre que pues, se fijaron en mí para hacer perfecto. Eso, ¿no? Entonces, eso fue emocionante.
Ya, Y ahora tiene que ver un poquito también con las colaboraciones. No es tanto colaboración, pero pues sí tienes que plantear tus ideas con otra persona. Voy a lo de... porque creo que fue la canción de Te Digo Adiós, que es una ilustración en la que estás como en un campo, ¿no? ¿Es esa, no? ¿Es esa?
Sí.
Ok. Por ejemplo, yo la verdad no pregunté a la gran creadora de esa ilustración. Porque dije yo, o sea, igual en algún momento tengo la oportunidad de platicar con Gaby en el podcast y mejor se lo pregunto ahí como tal. O sea, yo no le pregunté por qué puso un corazón en la maleta, por qué está en un pastizal. O sea, pero por ejemplo, supongo que tú le diste esas ideas a la persona para que pudiera plasmar lo que querías. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, el corazón? ¿Que llevas una maleta en el corazón? ¿Qué significa el pastizal? ¿Que en un campo? ¿Por qué un campo de flores amarillas? ¿Tiene algo que ver esos significados en la ilustración?
Sí, pues en realidad tuvieron varias, como 5 bocetos me mandaste, uno me mandó un buen y yo así de, qué chido, o sea, pero eran tantos que yo así, pues decido. Entonces fuimos como depurando, yo primero lo que hice fue mandarle la canción y le mandé okay. La letra también como para que pues, supiera así como sí. Que okay, la canción ahora está. Entonces ella así bien rápido me dijo, mira, yo me imagino tantas, o sea, todas fueron ideas de ella.
Okay,
qué bueno, porque yo no tengo ni idea de cómo hacer eso. Entonces ella me dijo, vamos, podemos hacer esto, tal, 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 tal. Y yo dije, bueno, está chido. Entonces ya me dijo, te voy a mandar los bocetos, va. Sí. Entonces ya me mandó esos, me acuerdo que había uno como de unas fotos, ¿verdad? Como que tirándolas a la basura, algo así, me acuerdo.
Sí, okay. Era su mano uh-huh. Y era el basurero y se veía desde arriba y era su mano tirando.
Como que pasas unas fotos, okay. ¿No? Sí, okay. Era como que...
¿Tirando qué, fotos o flores?
Fotos, creo que eran okay, fotos, okay. Así como de que...
Bye, creo que eran fotos o tu corazón, algo así.
Ajá.
Porque esta canción otro. Tiene que ver con,
sí, sí, sí.
Con la ruptura, ¿no?
Ah, ajá, sí, una o sea, estrella, sí, 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 como un así, bye, vete de mi vida, ajá.
Ya,
ok. Ajá. Sí, entonces, esa parte como del... Prácticamente el corazón es como que me voy con mi corazón y ahí te vas, ¿no? Ahí te ves tú, con el corazón bien agarrado y te vas tú. Entonces, esa idea me gustó más porque había otra donde había como que una llave con un corazón, algo así, me acuerdo.
Okay.
Entonces dije, esa también está chida, pero antes estuve como que decidiendo entre que una y entre que otra y esa fue la que más me gustó, aparte que se llama, ahorita me imaginé la portada.
Yo sí. De hecho te dije, ¿no?
Sí, sí,
tengo
sí.
Estas, pero esta es la que...
Esta es la favorita, sí.
Okay. Se ve innovador.
Sí, entonces yo dije así como que, ok, la prácticamente la directora creativa de sí. Esto, si ella me está diciendo, dije, no, porque le pregunté a mis papás todavía, ¿cuál es? Ah, no, que esta, y la mayoría me dijo que esa, entonces dije, ya, de una vez. Entonces está chido porque se relaciona con la letra de la canción y tiene que ver. Nunca había hecho una portada que tuviera que ver con con eso, porque la primera portada que hice era un ratito más y me la hicieron con, o sea, solamente pedí un ukulele y una como playita atrás. O sea, no tenía nada que ver con la canción, pero pues
sí.
La de, bueno, la puedo imaginar también que le hizo Yami, pues esa sí era como que alusiva porque pues era, es una ilustración de mi abuelito y yo cuando era, cuando era chiquita. Ajá. Entonces estábamos como que ahí, entonces eso fue como que ya era como que muy obvio para quién era, ¿no? Pero esta tuvo que ver como más como con un proceso creativo, o sea, de a la letra habla de esto y pues esto puede significar, o sea, como que les puede dar una idea.
Un concepto en realidad.
Ajá, exactamente. Okay. Entonces, eso es lo que estuvo chido. Entonces, ya sé con quién voy a trabajar todos mis
portadas. Ahí por si están viendo ahí la cuenta de Yami Solart, ahí va a estar apareciendo.
Si gustan,
muy buen trabajo de calidad.
Muy bien. Ya como ir en los momentos finales, una vez vi en uno de tus videos, ayer, vi en uno de los comentarios, entre los cientos de comentarios que te han puesto en tus videos, y esto poniéndonos un poquito tal vez más como, no sé, yo lo tomaría como más emocional tal vez, había un comentario, ya no lo recuerdo textualmente, pero decía la persona, cantas precioso, tienes un gran talento, espero que en estos momentos ya estés cumpliendo tus sueños. O sea, así decía tal cual. Ese fue un mensaje de hace 8 años. Entonces, y me llamó la atención esa parte de, espero ya estés cumpliendo tus sueños, ¿no? Y antes de preguntarte como tal esto, ahí hace poco vi una película, a lo mejor ya la viste en Netflix, Tick, Tick, Boom, donde la protagonista Andrew Garfield. De hecho, está nominada al Oscar por su actuación. Está muy buena. Y tiene que ver con el ámbito musical, porque es una historia verídica, o sea, de una persona que se llamó Larson, creo que es Jonathan Larson. Este cuate fue un dramaturgo que pues su sueño prácticamente era llegar a tener... a hacer varias... ¿qué son? ¿Como óperas? No, como... ¿Cómo se le dice cuando es en Broadway? ¿Cómo se le dice a los conciertos de obra dramaturga, ¿no? Bueno, sí, una obra musical, ¿no? Entonces este cuate por llegó a los 30 años, ¿no? Y estaba y sentía que no respondía a su sueño, su proyecto. Y de hecho este cuate muere a los 35 años. Sin ver su sueño hecho realidad como tal. O sea, sí logra escribir las obras.
¿Por qué contaste la película?
Bueno, sí, perdón.
No te preocupes.
Bueno, pero es como si le estuviera leyendo su biografía.
Ah, bueno.
Sí, o sea, entonces el chiste es de...
Chale, perdón. Me caí.
Pero bueno, es que lo tenía que decir para que pudiera leer el contexto.
Como alimenten.
Sí, exacto. Entonces, el chiste es de que, pues, o sea, fallece a sus 35 años, o sea, nunca logra ver como tal terminadas sus proyectos y sus óperas, sus canciones, sí llegan a tener éxito. Las más grandes fue Tick, Tick, Boom, que así se llama la película, pero así también se llama su obra que escribió, la Tick, Tick, Boom. La otra se llama, ¿cómo era? Bueno, se me fue el nombre de la otra obra. El chiste es de que este cuate, pues, o sea, estuvo en ese proceso de, híjole, no responde, tuvo éxito una, pero lo escuchó la gente y ya está ahí, o sea, no siguió avanzando. Entonces, y lo rápido lo relacioné con el comentario que te habían puesto, o sea, hace 8 años que te decían, espero ya estés cumpliendo tus sueños, ¿no? Entonces, en este punto, 8 años después de ese comentario, por ejemplo, que aquí está sentada ahorita Gaby Sánchez, ¿cómo está esta parte de tu sueño, de esta parte? ¿En dónde más me estoy? Bueno, esperemos a que pase el colchón.
Gracias.
Ah, no, fierro. Bueno, fierro y colchón.
Sí, bueno, sí, hermano.
Sí, eso es algo que ha pasado en muchos podcasts, he escuchado últimamente, o sea, de gente ya grande, o sea, así en podcast.
El ruido de
los elotes también.
Que los elotes, que son los tamales.
También esa parte.
Bueno, el chiste es de que, como te decía, 8 años después de ese comentario, Gaby, ¿cómo está en esta cuestión del sueño? O sea, ¿verdaderamente sientes que sí estás avanzando y vas por el camino que vas? ¿Sientes que te has en algún momento frustrado hasta algo? ¿Cómo va ese sueño?
Es la pregunta más profunda que me han hecho, creo. Sí, no, o sea, en algún momento leí el comentario, pero como que se me borró ahorita fue como que me regresó aquí el recuerdo, ¿no? Estoy cumpliendo, hace cuánto siento que voy como la mitad de mi sueño hasta ahorita. No estoy en cero de que no he hecho nada, no he hecho nada toda mi vida, no. Siento que voy avanzando, que voy lento, pero trato de ir seguro. Obviamente hay veces de que digo, no la voy a armar. O sea, hay veces que hasta en la actualidad digo, o sea, está muy chido, porque la gente me dice, nunca he recibido un comentario de que, ay, no, o sea, ni te ilusiones, porque siempre toda la gente que me ha hecho comentarios es como que, oye, qué chido, están bien padres tus letras. Ajá, o sea, siempre he recibido la buena vibra de la gente y eso lo agradezco siempre. Pero hay veces de que yo solita me pongo en la cabeza así de que es que no vas a poder hacerlo. O sea, porque a veces no confío tanto como en lo que puedo hacer. Porque sí me la creo que sí, que puedo ser talentosa, que puedo lograr cosas, pero a veces no me creo el hecho de que de hasta dónde puedo llegar. Es como de, ok, hoy, no sé, amanecí con toda la actitud, ah, voy a grabar 10 videos hoy, pero otros días amanezco así, ay, no, la neta, ya no quiero seguir haciendo eso, porque es mucho trabajo estar haciendo eso, ¿no? Obviamente, yo sé que todo tiene trabajo, cualquier cosa que hagas, que trabajes, que estudies, tiene mucho trabajo, ¿no? Pero en ese aspecto yo digo, ok, estás trabajando en algo que te está gustando, o sea, ¿cuál es el problema, no? Si estás haciendo algo que te gusta, dijera yo, es que me pusieron a hacer papeleado de 50 empresas, de no sé qué, y si no me gusta hacerlo, obviamente lo voy a sufrir mucho, pero estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, es como que la lucha interna todo el tiempo de que sí lo vas a hacer, pero es que todavía no. Y luego me pasa mucho de que me hago muchas comparaciones con otras personas, ¿no? Otra chava, hay una chava, no voy a mencionar nombres, hay una chava que he visto que tiene, que creo que es más chica que yo, no estoy segura, pero ella ya como que jaló suficiente público y suficiente gente, ya firmó con una disquera, ya estás haciendo videos profesionales, pero así, ve aquí top, ya está subiendo, sí, ¿no? Entonces yo digo así que no manches, o sea, igual y llego, igual y no, y si no llego, ¿qué voy a hacer? Es así como de, no voy a vivir con mis papás toda mi vida, ¿verdad? Es así como que tienes que hacer algo. Entonces yo digo, bueno, si no la armo, pienso como que, ok, ¿qué plan B tienes, no? Pero digo, ¿por qué estoy haciendo un plan B si dices, yo quiero seguir donde estoy? Entonces, ¿por qué tengo que estar pensando en qué voy a hacer si no la armo? Porque si yo solita me estoy como que predestinando, no la vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es como que algo que prácticamente trato de trabajar todos los días, es como que, no, si puedes, a lo mejor hoy no tienes ganas, pero para mañana vas a amanecer más chida y vas a poder mejor, ¿no? Entonces, trato como que de darme como que automotivación, ¿no? Que a mí todos los días, porque es a veces es difícil, sobre todo en este ámbito como de las artes, así como de o sea, sí está chido y te puede apoyar la gente, pero es un ámbito muy difícil como de subir, de escalar, y no sé qué hay que hacer. O sea, no me ha tocado la suerte de subes algo, pum, se hace viral. O sea, hay veces que hay videos absurdísimos que se hacen virales y tú dices, me estoy tardando años en hacer algo, y es frustrante porque es así como de, le estás echando ganas a algo y alguien que subió un video lo grabó con su pie, con su celular, tuvo un buen de vistas y así, no manches. Entonces,
¿qué hay que hacer? Tomar agua. Se volvió viral.
Sí. Por ejemplo, o sea, no es como que uno intenta hacer contenido así chido y luego no, o sea, nomás no jala, o la gente así como que, ah, ya subí otro video cantando, siguiente. Hay un video de un perrito, lo voy a compartir. Entonces, o sea, sí, yo sí comparto videos de perrito. Pero imagínate otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero como que esa parte sí me frustra el hecho de que a veces, por ejemplo, la gente no apoya. O sea, no cuesta nada así que, subí un video, voy a compartirlo, ¿no? O sea, te toma 10 segundos y se queda en tu historia un día, ¿no? Igual y de esa que compartiste, 3 personas lo vieron y 3 personas me siguieron porque son de tus seguidores, ¿no? Sí. Entonces, siento que también tiene mucho que ver en el aspecto de que a veces siento como que apoyan bastante y luego otro día subes otra cosa así como que, lo hago. Y luego eso frustra también porque es que, no, a lo mejor y no les gustó tanto, tal vez hice algo mal y no les gustó y no lo quieren compartir, ¿no? Sí. Entonces, así como que te hace dudar de tu potencial y, por algo no les gustó porque por algo no están compartiendo, ¿no? Luego, no, es que el algoritmo también, es que a lo mejor la hora que la subiste, y son un montón de cosas que tienes que estarle pensando para que jale eso. Entonces eso es que trabajo de todos los días, y luego igual como que no le doy tanto tiempo por lo mismo que estoy estudiando, estoy trabajando. O sea, que en la mañana estudio, en la tarde trabajo, luego en mis ratitos libres que tengo intento pues hacer mis tareas, por ejemplo, ahorita que estoy en clases. Entonces a lo de mi música, mi proyecto, pues le doy como que menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Prácticamente como que fines de semana, ¿no? Sí. Como para tocar o para tratar de crear algo. Entonces eso mismo de no tener como que una secuencia o algo así hace que también como que me frustre. Digo, bueno, pues es que ¿cómo le hago? Pues si no le echo ganas, ¿cómo voy a tratar de hacer algo grande, no? Sí. Entonces es como que una, que hazlo, pero no lo vas a hacer, pero sí lo vas. Entonces es una lucha constante todos los días prácticamente. Sí.
Te sigo mucho y me identifico bastante porque, al igual que tú, pues te digo, o sea, una parte también de mi sueño también tiene que ver con el arte, que es el cine. Bueno, Guillermo del Toro, pues siempre tiene una frase, ¿no?
Es frase matona.
Sí. Este cuate que, la neta, te llega, ¿no? Te identificas mucho, como sobre todo como joven, cuando estás persiguiendo un sueño, ¿no? Cuando dice, pues, o sea, la edad más desesperante es de los 17 a los 27, claro.
Y, o sea, sientes que
ya se te acabó, ya valiste madre, ya se acabó todo, ¿no? Y dice, no, pues tienen un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, está esta parte, o sea, como tú dices, un día, híjole, estoy con toda la motivación del mundo, ¿no? Y venga, vamos a darle, pero al día siguiente, verga, o sea, como que nomás ese video que me esforcé horas editando, produciéndolo, ¿no? Híjole, no tuvo la respuesta que yo esperaba, ¿no? Entonces, creo que, al igual que como tú lo mencionas, o sea, es ir pasito a pasito, escalándole poquito a poquito. Y también una cosa así con lo que dijiste también, o sea, algo que yo también tengo ese conflicto a veces es cuando veo las cosas que se hacen virales hoy en día. Y digo, la ida.
Ay, o sea, ¿Por qué eso?
Sí, exactamente. O sea, ¿por qué eso que se hizo viral? Que siento que es como un video de un tutorial para tomar agua, ¿no? O un cuate que solo hace un lip sync en algún TikTok, no sé, cosas así. Hijo de la muerte, o sea, dice, yo que me maté esto. Entonces, nada más ahí también como que preguntarte, o sea, ¿te mantendrías, por ejemplo, yo tengo un amigo también que es muy fiel a su música, que dice, es que yo no quiero meterme a otro género, porque, por ejemplo, el reggaetón, que yo no tengo nada en contra del reggaetón, o sea, no mames, el reggaetón yo lo bailo en las fiestas, o sea, ¿quién no quiere bailar, no? Pero seamos sinceros también, a veces es la forma un poquito más sencilla en este momento de viralizarse, porque es la tendencia, ¿no?
Sí, es lo bailable.
Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte, hablando de la música como tal, ¿cómo lo llevas? O sea, dices, híjole, y mejor si pruebo esto, porque sé que con esto tal vez si responda más rápido o me mantengo fiel a mi línea, que tu línea ha sido muy marcada con tu estilo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo has pensado esa parte?
Pues, no lo he considerado al punto de hacerlo, o sea, porque te digo, no, la neta yo no haría, por ejemplo, reggaetón, a menos que me dijeran, te voy a invitar a una super colaboración, ahí todavía tal vez lo pensaría, pero que yo crea algo que esté como de reggaetón, ya. Tampoco tengo nada en contra del reggaetón, sí, no me gusta como bailarlo, pero te digo, cada quien hace sí. Mere que tenga con su vida lo que quiera, ¿no? Entonces, yo en mi caso no, o sea, siento que no me iría a otro lado, o sea, quiero seguir como que intentando en la línea que yo, a lo mejor sí cambiar un poquito, o sea, de las primeras composiciones que hice, o sea, mi primera canción a la última que tengo ya no tiene mucho que ver, uh-huh. Pero antes era como más, es más girly, más florecitas, o sea, siento que algo así sonaba, ahorita ya siento que estoy tratando de darle un aspecto como más maduro, de cierta manera, okay. Para que suene un poquito como más, como estable, o sea, okay. Desde mi perspectiva siento que así estoy intentando hacerlo, pero sigo teniendo de todos, más bien tratando de tener como que la misma esencia de, ok, sigue yeah. Siendo Gaby, ¿no? Como para no sentir así como que estoy aquí, me voy a hacer reggaetón, o me voy a hacer trap y luego me voy a hacer banda, por ejemplo, ¿no? Okay, o sea, sí. Yo quiero seguir como que en la misma línea, claro. Y no tratar como de seguir por ejemplo, porque pues ahorita muchos lo que están haciendo es tratar de hacer cosas tiktokeables, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces esa onda como de que voy a poner algo para bailar para que la gente haga una coreografía y se haga sus videos, ¿no? Entonces, es así como de, bueno, a veces sí siento que hacen cosas nomás como para el tal cual, obviamente van a consumir tu lo que estés haciendo, pero solo destinado para eso, ¿no? Como sí. Para que lo admiren, o sea, tal cual para que lo consuman, así como que échenle, para que bailen, ¿no?
Sí.
Pones play y pones a los niños a bailar, ¿no? Entonces, siento que algo así se ha vuelto ahora y no quiero, según mi mente, mi cabeza, no quiero como que llegar a eso, como que tratar de hacer algo como que X, o sea, siempre que hago algo trato de pensarle lo más que pueda o tratar de, ok, esto sí me gusta para que lo escuche, porque si no me gusta, o sea, tengo canciones ahí que tengo guardadas que digo, ahí está muy fea, mejor que nadie la escuche jamás, okay. Entonces prefiero que sea algo que yo estoy 100% convencida para que lo escuchen, sí. Pero siempre tratando de tener la esencia que ya llevo desde el sí. Principio para que no se me, como que se me corte, claro. Así como de trancazo. Ah.
Claro, chingón. Pues la neta de artista.
Sigue fiel,
sigue perseverándole, porque pues sí, como ya hemos escuchado en muchas inspiraciones que tal vez tú has leído, has visto, y yo, pues sí, es un proceso, ¿no? Es todo un proceso el ir escalando, ¿no? Te voy a hacer una, a ver, te voy a pasar agárralo por ahí.
No te voy a hacer pregunta tranquila, estoy
así
que... No, tranquila. Vamos a hacer una dinámica rapidísima que hago con los invitados. Le vas a hacer así, girarlo, lo decís a la velocidad que tú quieras.
Okay.
Cuando él te diga alto, lo pones el dedo donde haya caído. Si cayó en agua, obviamente, pues lo vamos a volver a girar. Tiene que caer en tierra, ¿no? Y ya te digo qué onda. Entonces, a la cuenta de tres, gíralo. Ajá, bueno,
está. Venga. Uno más, dale otro más, otra parte. Ahí está. Ya, ahí ponlo donde caiga. ¿Hay un agua o en tierra?
En agua.
¿En agua? Dale otro. A ver, ¿ya? ¿Tierra?
Sí.
¿Cuál ahí, jurado justo por ahí, echa el ojo?
Bucayo.
¿Dónde?
Sí, por aquí, por la puntita de Australia.
¿Por Australia?
Sí.
Ok, nos dejamos a Australia. Entonces, a ver, ¿por qué siempre has querido viajar a Australia?
Porque están los canguros. Los canguros mamados que están.
A ver, no, pero hasta ¿qué más?
Aparte de los canguros. La idea es que así en frío, ¿qué te viene a la mente? ¿Por qué siempre has querido viajar a Australia?
Porque Porque ya está bien bonito, yo creo. Porque ahí salía lo de Nemo, ¿no?
¿Cuál?
Sydney, Australia, ¿no?
Ah,
no era por ahí.
Sí, no, no era por ahí.
Según yo era por ahí. Sí, donde están las cositas así.
Sí.
Según
sí.
yo es
sí,
ahí.
Si no, ya quedamos en mal frente
si
a nuestro
no
público.
En mal.
Ok, muy bien, va.
Nuestro público de Australia.
Híjole, perdón.
Sí, pues sí, chale. Perdón a toda la gente de Australia que nos está mirando.
Estoy mal, lo mismo.
Ok, sí, es una dinámica que siempre les hago así a mis invitados en frío porque es como que. Para que ponga así como que. Híjole, creo que una vez le cayó a Iván, ¿dónde le cayó? No, era una como Mongolia, no sé qué.
Es
no, y se empezó a sacar de la manga y es como para ver qué sacas de la manga al momento. Como que. Bueno. Preguntas súper random que ahí te van. ¿Tu gusto culposo musical?
Gusto culposo. Me gustan. ¿Te refieres a una canción en específico?
O genera una canción, puede ser lo que tú quieras.
Ahorita hay una canción que es de trap. No me gusta el trap para nada, pero esa vez la escuché y me jaló mucho el bajo. Se llama. Ahí está, se me olvidó. Dance Script, ajá.
Okay.
Entonces la escuché, me acuerdo que en el Insta de alguien más y me gustó mucho el bajo. Entonces la escuché, entonces en el gimnasio lo escucho todos los días.
Okay.
Porque está como que emotiva. Entonces la única que dijo es: ¿por qué me gusta eso? Porque suena muy chida, pero es trap y yo no escucho trap. Entonces, toda la vida como que no me ha gustado. Entonces esta en específico me gustó, de ahí no me gusta ninguna que sea como de ese género, solamente esa.
¿Cuál es la adquisición más extraña que tienes en tu cuarto? ¿Un objeto, algo que tengas ahí que dices, híjole, esto yo creo que nadie más lo tiene?
Híjole, ni me acuerdo que tengo en mi cuarto.
O no necesariamente en tu cuarto, que simplemente es tuyo y lo tienes en tu casa. ¿Qué sería lo más random, lo más extraño?
No tengo nada random. Según yo, no.
No, nada, algo que te hayas encontrado y lo guardaste.
Ah, bueno, una vez encontré una piedra así súper lisita, así que estás como apachadita y la guardé. No me acuerdo dónde la dejé, pero sí, esa es como que voy a guardar la piedra porque está bonita y
va.
Piedra sin sentido.
¿Cuál es tu manía más rara, más extraña? Por ejemplo, la mía es que cuando estoy muy nervioso estoy mordiendo las uñas. Es una manía ahí. ¿Cuál sería tu manía?
Manía, yo tenía esa manía, me las mordía mucho, pero me empecé a poner cosas en las uñas y eso, así, píntate las uñas, ya no te las
amas. ¿Ah, sí? Ok, lo voy a aplicar entonces.
Sí funciona, no te digo, no, eso de ajo y eso no sirve,
okay.
Píntate las uñas, wow. Porque lo dices, me tardé mucho haciéndolo como para que me las coma, no, entonces, todo el tiempo estoy como que, si estoy como desesperada, mi pie está como que así todo el tiempo,
okay.
O estoy escribiendo, o estoy haciendo algo, me voy a correr así. Me enchueca la cara cuando estoy tratando de concentrarme haciendo algo. Por ejemplo, le pongo las uñas a mi hermana y estoy así, tratando de sacarla.
Ya.
Sí, creo que eso.
Ya. Tu talento más inservible, por ejemplo, yo tengo un talento inservible que es que las canciones de rap me las aprendo fácil. O sea,
rápido y fácil.
Me las puedo aprender al derecho y al revés. Y es para mí un talento inservible, para que puta me va a servir eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu talento inservible?
Mi talento inservible. Nunca me habían preguntado eso. Está muy difícil. Te dije que no seas preguntas difíciles.
Yo pensé que eran sencillas.
Gaby es muy talentoso.
Sí, yo sé.
Lo
he hecho luego bien. Exactamente. Está difícil.
No sé. Bueno, mis dedos son un poco chuecos, por ejemplo, los tengo súper doblados aquí.
Ok.
Puedo doblar este dedo así para atrás.
Talento inservible. Muy bien.
No se me ocurre otra cosa.
Está bien.
Gaby, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar?
En Instagram estoy como Gaby Sánchez Music, es WBY. En YouTube, Spotify, iTunes, todas las plataformas digitales, estoy como Gaby Sánchez también, WBY. Ahí pueden encontrar covers, canciones originales, ahí todo lo que quieran, ahí está.
Perfecto, muy bien.
Entonces, pues bueno, Gaby, la neta, muchísimas gracias por haber caído al podcast, te agradezco muchísimo y pues igual de artista, sigue echando tu sueño que sé que vas a llegar muy lejos.
Gracias, igualmente tú vas a llegar bien lejos. Y gracias por la invitación, me la pasé muy chido. Creo que es el mejor podcast, no he estado en 50 podcasts, pero haces preguntas chidas, me gustó la dinámica.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Pues bueno, bonita gente, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de 65 milímetros. Bye.
Listo.
Pasó bien rápido el tiempo.
¿Sí?